¿Cuánto vale un café en la calle? ¿Sabe usted contestarme?
Sí. 80 céntimos aproximadamente.
No, eso era en los tiempos casi del abuelo Pachi. Hoy no.
Depende.
Gracias, Jesús.
Bueno, el presentador del programa, tengo una pregunta para usted, señor presidente, fue el periodista Lorenzo Milá. Compañero, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Muchas gracias, Adolfo. Buenas noches. Qué bueno escuchar volver a ese plató con ese momento increíble. Sí, sí.
Fíjate que, además, de pronto un programa, primero, no sabes por dónde te va a salir, y segundo, de pronto, una pregunta tan estúpidamente básica puede poner en un aprieto a todo un presidente del gobierno, ¿eh?
Sí, hombre, yo creo que fue un gesto muy valiente, ¿eh? No solo por parte de Zapatero, sino luego Rajoy y otros políticos. Zapatero es verdad que fue el primero, pero para un político que vive en un entorno de gran presión mediática, siempre midiendo sus palabras, ajustándose a lo que le dicen sus asesores, procura no pisar charcos, no meterte en jardines, bla, 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 pues salir a un programa en directo delante de 100 ciudadanos españoles en horario de máxima audiencia sin saber lo que te van a preguntar, o sea, es un ejercicio de valentía importante.
Sin duda. Bueno, quiero felicitarte porque he leído hace unos días que has podido recoger por fin el premio José Couso Libertad de Prensa 2020. Sí. No lo pudiste recoger el año pasado por la pandemia. Me imagino que, en fin, a pesar de tener un recorrido profesional como el tuyo, siempre hace ilusión el reconocimiento. Uno nunca se cansa de que le muestren respeto profesional, ¿verdad?
Bueno, esto ha sido realmente para mí una sorpresa, ¿eh? O sea, una sorpresa preciosa, realmente, porque es un premio que valoro muchísimo. Y que no esperaba, porque es un premio que en teoría se otorga, se concede a personas que desarrollan su labor periodística en contextos de dificultad o de persecución a la prensa, ¿no? Que no es mi caso. Y por tanto, pues me sorprendió que me premiaran a mí, especialmente pues teniendo a mi compañera Mavi Doñate, que es corresponsal en China, como sabéis, y que ella sí trabaja en un entorno de dificultad, ¿no? En Pekín, ¿no? Y luego a Fernando Garea, que acababa de ser destituido como director general, como presidente, no sé exactamente el cargo de la agencia EFE, sin que el gobierno aportara demasiados argumentos. O sea que, en fin, pensé que yo no era el mejor candidato, pero lo agradecí mucho.
Correcto. Déjame que viajemos al año 2007, aquel programa. El año, estamos recordándolo esta noche, la televisión pública, la televisión española, hace la versión de un programa francés y somete a distintos dirigentes políticos a las preguntas de un centenar de personas, como me decías. Preguntas concretas para respuestas concretas. Lorenzo, ¿fue fácil convencer al entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero para que acudiera al programa?
Pues mira, yo no participé de esa conversación, eso lo llevaba Fran Llorente, que era director de informativos, Javier Pons y Luis Fernández, que eran pues el presidente y el director de la tele, que son los que gestionaban esas cosas. Pero me consta que hubo que explicarle un poco y que enseñarle el formato francés pues para que entendiera de lo que estábamos hablando, ¿no? En España no se habían hecho cosas similares y bueno, pues él aceptó bastante deprisa, me creo recordar, venir al programa.
Lorenzo, seguro que a los oyentes, muchos de los oyentes pueden preguntarse, ¿las preguntas eran reales? Me refiero a la pregunta de las personas que acudían al plató.
Sí, era una conversación muy recurrente en aquellos días. Todo el mundo preguntaba eso y las preguntas eran completamente reales. Nosotros nos reuníamos la mañana del día del programa con los 100 ciudadanos seleccionados de una forma muy profesional por un instituto de demoscopia, TNS Demoscopia, y lo hacían muy bien y la seleccionaban en función a los colores políticos de los españoles, al perfil mayoritario de nuestra sociedad, que estuviera representado de la mejor manera posible. Claro, representar pues 40 millones de personas en 100 pues es imposible, pero en fin, que las 100 personas que formaban los, digamos, entrevistadores de ese programa, pues estaban seleccionadas según esos criterios. Y ellos, en esa reunión que teníamos por la mañana, ellos nos explicaban los temas de los que querían preguntar, pero nunca las preguntas. Nosotros siempre les decíamos, no nos digan las preguntas, pero como esto no es una sesión parlamentaria, sino un programa de televisión, tenemos que ordenar un poco las intervenciones por temas. Si hay 6 intervenciones que se refieren a los autónomos o al terrorismo o a otras cuestiones, pues no podemos dar 6 palabras sobre el mismo tema. Entonces, nos interesaba ordenar un poco por temas, pero las preguntas eran cuestión totalmente libre de ellos. Y muchas veces yo daba paso a alguien y esa persona cambiaba el tema por completo de lo que había hablado por la mañana, porque según cómo iba el programa, pues se le ocurría en ese momento hablarle al presidente o al señor Rajoy de otra cuestión, ¿no? Eso era lo divertido, lo vertiginoso de ese formato.
Entiendo. Me atiende Lorenzo Milá, bueno, el recién premio José Couso Libertad de Prensa 2020. Desde la responsabilidad de tener este premio, te pregunto, ¿Zapatero o alguno de los otros invitados pidieron las preguntas previamente absolutamente nada?
Nunca, no las pidieron nunca que yo sepa. Primero porque no hubiéramos sabido qué decirles, porque es que nosotros no las conocíamos. Y segundo porque a mí, según hasta donde yo sé, jamás ninguno de los líderes políticos que intervino, ni Luis Aragonés, que también estuvo, nunca pidieron de antemano de qué se le iba a preguntar.
Lorenzo, debo entender que Zapatero no te hizo ninguna reflexión modelo aquello de, caramba, Lorenzo, me tenías que haber advertido de esta pregunta, ¿no?
No, para nada. Él, para nada, vamos, o sea, se acabó el programa y yo me quedé con el público. Él pues se llevaría la impresión que se llevara, pero él asumió el riesgo que suponía enfrentarse en directo a las preguntas libres de un número importante de ciudadanos españoles y bueno, el único problema es que Zapatero habla demasiado y entonces que pasaba también con Rajoy y entonces se nos iban los minutos de programa porque claro, si tú empleas 4, 5, 6 minutos para responder una pregunta, pues yo tenía muchas manos levantadas y no me daba tiempo para darles paso, ¿no? Ese era el problema.
Claro, esa es una de las dificultades de la gestión de un programa de este tipo.
Sí, sí, sí.
Lorenzo, entre 2 veteranos de la comunicación, tú has sido redactor de deportes, presentador del informativo de la 2, corresponsal en Washington, presentador del informativo de la noche en la tele pública, corresponsal en Italia. ¿Cómo te ha tratado la profesión? Es decir, ¿tienes la sensación de que esto ha cambiado mucho en los últimos años? Antes el periodista tenía que ocultar sus tendencias políticas, ahora las muestra, las defiende públicamente. La participación muy numerosa de periodistas en tertulias visibiliza un poco por dónde tira cada uno. ¿Cómo crees que afecta todo esto al ejercicio de nuestro trabajo?
Mira, yo en la televisión, la radio y televisión pública, nosotros no visibilizamos para nada nuestras ideas políticas, ¿eh? Pero ha ocurrido que en España han surgido medios de comunicación con una clara línea editorial. Y hablando de la televisión, pues hay gente conservadora que ve cadenas conservadoras y gente de izquierdas que ve cadenas de izquierdas. Y bueno, pues eso es perfectamente legítimo siempre que se traten de empresas privadas. El mundo de la comunicación pública debe mantenerse neutral e independiente, o al menos debe tender a ello. Y esta es una batalla que desde Radio y Televisión Española llevamos librando muchas décadas y que yo creo que paso a paso nos vamos acercando, pero es siempre difícil, porque el poder siempre quiere que hables bien de él. Y el poder político cree que como paga a través del Ministerio de Hacienda Radio y Televisión Española o las televisiones autonómicas, pues tiene derecho a meter la mano en ellas, ¿no? Y claro, esto no es así, no debería ser. Entonces, yo creo que, respondiendo a tu pregunta, creo que he tenido mucha suerte en esta profesión, muchísima suerte, mucha más de la que imaginé cuando entré, pero veo que ahora se está produciendo un nivel de toxicidad importante. Con la llegada de Internet se ha producido una multiplicación de medios poco contrastados, de cualquiera que escribe negro sobre blanco las mayores barbaridades y pasan como noticias, se han roto todos los filtros, hay muchísima gente, mucha gente joven que recibe informaciones sin contrastar, que generan estados de opinión confusos, intoxicados, envenenados. Yo creo que eso es un un gran reto que tiene el periodismo, desactivar toda esta ola de fake news y de desinformación.
Entiendo. Ahora estás en Madrid a la espera de destino, digámoslo así. Me incomoda un poco porque, a su vez, no quiero incomodarte, pero tengo que preguntarte, ¿qué ha pasado? ¿Por qué Televisión Española prescinde de ti en Roma?
Ya, no prescinde. Simplemente ocurre que los corresponsales estamos en nuestros destinos 5, como máximo 6 años. Y yo cumplía 6 ya en Roma. Entonces, pues no me quedaba, a la empresa no le quedaba más remedio que traerme para acá. Salvo que hubieran flexibilizado este criterio, pues así ha sido. Entonces,
o sea, eso que cuentan que generó una polémica tremenda cuando hablabas al principio de la pandemia de una especie de gripe en Italia, eso no ha tenido nada que ver.
Sí. No, nada que ver, hombre. Eso, si yo hiciera la crónica hoy, la volvería a hacer igual, porque yo en aquel momento reflejaba lo que se oía en Italia. Los médicos estaban diciendo ese tipo de discursos, incluso el gobierno, ¿no? No, eso nada que ver. Entiendo. Esto ha sido porque esto tiene un límite de años y yo alcancé mi límite. Y entonces la posibilidad de incorporarme a otra corresponsalía me pilló muy cansado. La verdad, llevaba 11 años de corresponsalías, que es un trabajo muy intenso, como tú sabes perfectamente, donde se vive 24 horas, 7 días a la semana, pendiente de la actualidad y de un móvil. Y tengo 3 hijos y una familia y quería frenar un poco la opción de otra corresponsalía. Me pareció excesiva en ese momento y estoy aquí, pues efectivamente, buscando, explorando otros caminos.
Entiendo. Alguien que trabaja en la televisión pública, ¿estás en casa tranquilamente esperando que te llamen y que te digan tienes que irte de corresponsal, no sé, a Sudáfrica? Porque tú sigues cobrando todos los meses, ¿no?
Sí, claro. Yo estoy aquí ahora mismo en Torre España. Bueno, ahora mismo no porque es muy tarde, pero no, pero estoy todos los días en mi puesto de trabajo en Torre España trabajando como redactor. Se me ve menos porque intento alejarme un poco de la actualidad diaria y de la cámara, pero estoy aquí haciendo mi trabajo de redactor.
¿Y preferirías, si tú tuvieras la capacidad de tomar esa decisión, señalar Madrid ya como el punto donde quedarte o no te importaría acometer otra aventura?
No me importaría. No tengo mucho interés en quedarme aquí en Madrid. No me importaría y me gustaría explorar, por ejemplo, el mundo de algún programa de medio ambiente, de planeta, de ciencia, de defensa de la naturaleza, que es un terreno, como sabes, que a mí siempre me ha interesado muchísimo. Y a lo mejor, pues yo qué sé, podría explorar la posibilidad de hacer algo con ese registro, ¿no?
Yo creo que tienes encima de tus hombros dos responsabilidades, digo desde el punto de vista profesional. Hacer gala del premio José Couso Libertad de Prensa 2020, flamante ganador, uno, y otro, tu trayectoria para los jóvenes valores, que con toda seguridad a más de uno le sirves como referente. Por tanto, es muy, muy, muy importante que tu posición profesional siga siendo tan solvente como lo ha sido siempre. Lorenzo, ha sido un placer que me atiendas esta noche. Gracias.
Muchísimas gracias a ti. Un abrazo muy fuerte. Buenas noches.